Agradecemos a nuestro Dios por el hecho de permitirnos llegar a su presencia. En nuestras congregaciones hacemos eso cuando nos acercamos a la casa de nuestro Dios. Estamos aquí de diferentes lugares. Por la gracia de nuestro Dios hemos podido realizar este encuentro realmente un poco numeroso. Hemos llegado a ser y bueno, el Señor ha permitido esto. Y nuestro agradecimiento al Señor por estas cosas. Venimos a su presencia siempre con el hambre y la sed de escuchar la palabra de nuestro Dios. Hermana Alicia ya ha mencionado bastante sobre esto, de la necesidad de buscar a nuestro Dios, de manifestar una sed y hambre de su palabra, de nuestro Dios. Eso es lo que la hermana estaba diciendo, y de mi parte no va a ser tampoco otro tema, otra cosa en esta noche, sino que en gran medida lo que nuestra hermana ha venido diciendo, y también de la importancia, hermanos, de poder de tener el corazón dispuesto, preparado para el Señor. Porque, hermanos, ¿qué más queremos en estos últimos tiempos? Si hasta aquí, hermanos, el Señor nos ha ayudado de poder congregarnos en los distintos lugares, en nuestras congregaciones, hermanos, es por la gracia de nuestro Dios, porque mucho tiempo, hermanos, no nos resta. Sinceramente les digo que quizá algunos piensen 20, 30 años por delante, los jóvenes, quizá piensen de esta manera. Y no es así realmente. El tiempo, estamos llegando a las puertas. Y hermanos, ¿a dónde iremos de tu presencia? Dijo el apóstol Pedro al Señor Jesús. Cuando todos estaban abandonando ya, los demás ya estaban yendo, quedaban solamente los discípulos. Y Jesús en un momento dado preguntó a ellos, ¿y ustedes querían ir acaso también? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Como diciendo al Señor, aunque me reprenda, Señor, con tu palabra, aunque veas que apártate de mí, Satanás, aún así, Señor, ¿a dónde iré de ti? ¿A dónde iré de tu presencia? Porque tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, no podemos ir a ninguna parte de nuestro Dios, de su palabra, porque ¿en dónde quedaríamos, hermano? Nos quedaríamos marginados, postrados, apartados del camino del Señor, y no es eso la voluntad de nuestro Dios. Y con la ayuda de nuestro Padre Celestial y del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, aquel que inspiró su palabra, la palabra de nuestro Dios, vamos a leer algunos versículos, sin antes leer primeramente el 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo 11. Yo creo que hemos merendado bastante, así que para cenar no creo que haya tanto apuro tampoco en esta noche. Así que media hora, 45 minutos o aún una hora, yo creo que estaríamos aguantando fácilmente. Después de tener la panza medio llena, yo creo que estamos dispuestos para escuchar la palabra de nuestro Dios. En 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo 11. Primera carta del apóstol Pedro, entonces, capítulo 4 y el versículo 11. Dice el apóstol, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El Señor añada su bendición sobre esta porción de la palabra. Dice el apóstol, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y es eso mismo lo que traemos en esta noche. Y creo que todos los que habrán de predicar, aún mañana estarían trayendo la palabra de nuestro Dios. Porque hermanos, sin la palabra no hay nada. Nada, absolutamente nada. ¿Y cómo no podríamos traer gloria y honra al nombre de nuestro Dios por Jesucristo? A menos que hablemos su palabra. El Señor Jesús había dicho, escudriñad las Escrituras. Y nosotros, hermanos, en nuestras casas hemos venido haciendo desde hace años, escudriñando la palabra de nuestro Dios, queriendo entenderla mejor cada día. Queriendo que esa palabra, la cual leemos, entre, haga su obra en nuestras vidas. Porque hermanos, del mundo hemos venido con toda clase de cosas. Y poco a poco el Señor nos va perfeccionando, limpiando, usando su manera de actuar en nuestras vidas. Y esto vamos a ver más adelante, cómo el Señor actúa en nuestras vidas para cambiar nuestra manera de ser, para prepararnos cada día más y más a fin de que seamos más efectivos en las cosas del Señor, que estemos dispuestos, como dice la palabra del apóstol Pablo, dispuestos para toda buena obra. Y yo creo que en esta semana que pasó, muchos de los hermanos han venido al campamento a hacer una obra, aunque en lo material, por supuesto, pero sin embargo, es producto de lo que el Señor ya ha venido haciendo en sus vidas. Muchos hermanos de Cazapada, Villarrica, aún de Santa Anía, allá de Capiatá y demás lugares, vinieron a este lugar para hacer una obra que, por supuesto, valió la pena, hermano, porque con todas las comodidades nos sentamos para escuchar la palabra de nuestro Dios. Y esto, hermano, redunda más adelante el agradecimiento a nuestro Padre Celestial. En acción de gracias a nuestro Dios y bendecimos por estas cosas a nuestro Dios. Y cuanto más, hermano, cuando el Señor hace una obra interior, la obra que Él desea en nuestras vidas, mucho más todavía alabamos, bendecimos el nombre de nuestro Dios por lo que Él hace en nosotros. El apóstol Pedro, perdón, está diciendo: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Hermano, no podemos prescindir del poder del Espíritu Santo. Cuando hablamos del Señor, de su palabra, no podemos dejar al lado del Espíritu Santo. Y nosotros hablamos meras palabras. No. Porque es el Espíritu Santo aquel que inspiró a muchos, a más de 40 escritores de la Biblia, ya sea del Antiguo o Nuevo Testamento, fue inspirado por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo aquel que nos da el entendimiento, la capacidad de poder entender, de abrir nuestros ojos, nuestros corazones a la palabra de nuestro Dios. De manera que, hermano, el apóstol está diciendo: si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Y ese es nuestro motivo de este encuentro. Después de mucho tiempo, por cierto, hemos venido de vuelta a este lugar y no sabemos, la hermana Alicia está diciendo, quizás sea la última. No sabemos, hermano. En el año 2020, en enero, habíamos dicho, nos encontramos de vuelta en Semana Santa. Y pues ahora recién hemos venido a tener este encuentro por la gracia y misericordia de nuestro Dios. Y si no aprovechamos este momento, hermanos jóvenes, adultos, este momento que el Señor nos provee en su gracia y misericordia, hermanos, no sabemos más allá qué nos espera, qué nos depara el futuro, nadie sabe. Santiago ya bien había dicho, no sabemos el día de mañana, dijo él. De manera que, hermanos, aprovechemos nuestro tiempo, el tiempo que el Señor nos da. Y pasamos, hermanos, porque esta es una pequeña introducción nada más en Eclesiastés capítulo 10 y el versículo 10. Antiguo Testamento, Eclesiastés fue escrito por el rey Salomón. Encontramos este libro un poquitito antes de Cantares, el Cantar de los Cantares, y tenemos después de Proverbios. Dice: si se embotara el hierro y su filo no fue amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Qué nos enseña, hermanos, las escrituras? Dice el sabio Salomón: si se embotara el hierro y su filo no fue amolado. Hermanos, ¿cuánto necesitamos que el Señor obra en nuestras vidas? ¿Cuántas veces nos encontramos en su presencia, hermano, indispuesto, con el filo embotado, completamente inútil para las cosas de nuestro Dios? Pero es el Señor, hermanos, aquel error que obra en nuestras vidas, quitando nuestras asperezas, aquello que está molestando, aquello que está impidiendo, aquello que está sobrando. Y el Señor nos prepara. Yo he visto, hermanos, en esta semana que pasó, con los hermanos, con todo el corazón dispuesto. Y la hermana Alicia habló también de esto. De tener el corazón dispuesto para el Señor, para las cosas que competen a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ahora el Señor usaría nuestras vidas a menos que tengamos un corazón preparado para Él, un corazón dispuesto, un corazón en el que Él ya ha empezado a obrar, quitando todas nuestras asperezas, comenzando a limarnos cada día como aquel herrero que toma un machete cuyo filo está rotado? Nadie en lo natural tomaría algo así para ir a limpiar ahí en el patio, un machete cuyo filo está embotado. Cualquiera optaría por tomar una herramienta bien filoso o bien filosa. Y hermanos, cuanto más nuestro Señor, nuestro Dios, quiere que estemos preparados, dispuestos para toda buena obra. Si se embotó el hierro y su filo no fuera amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Eso en lo natural vemos, hermanos. Nadie duda de la verdad de este versículo, de que hay que añadir más fuerza si el filo del machete fuera embotado y no tenemos algo para limar, para afilar. ¿Cuánto nos ahorraría el tiempo, hermano, para limpiar un patio si tuviésemos algo realmente efectivo en nuestras manos? ¿Cuánto el Señor obraría a través de nuestras vidas, hermano, si el Señor tuviese en sus manos algún corazón preparado o muchos corazones preparados, dispuestos para toda buena obra? Porque al fin y al cabo eso es la función de la palabra de nuestro Dios, ir limando nuestras asperezas, aunque muchas veces no nos gusta la palabra que oímos, como de aquello que encontramos en el Evangelio relatado. Aquellos que han vuelto atrás porque no pudieron soportar las palabras del Señor Jesucristo. Yo creo que en esta noche, hermano, hemos venido con un corazón dispuesto de escuchar la palabra de nuestro Dios. Porque he notado, hermanos, mucho silencio, mucha atención en cuanto a la predicación de la hermana Alicia. Y por qué no decir ahora mismo. Estamos teniendo, hermano, el oído inclinado hacia las cosas de nuestro Dios y el Señor va a obrar en nuestra vida. El Señor es aquel herrero que sopla muchas veces las ascuas del fuego para amolar más y más, para hacernos más duros en el momento de necesidad. En lo natural, un herrero trabaja de esta forma. Prepara el fuego para que la punta de su herramienta sea más y más eficaz, más efectivo, que sea un hierro más y más acerado. Y es eso, hermano, lo que el Señor obra en nuestras vidas a través de su palabra. Yo creo, hermanos, en este momento el Señor está levantando a muchos jóvenes. Yo he visto en mi congregación en Villarrica muchas personas que estaban silenciosas ahí. El Señor, cuando le tocó el corazón, fueron levantados, fueron compungidos por el Señor. Yo mismo soy uno de ellos. Y me sentí como aquel Amós, que apenas andaba detrás de los bueyes, empujando su carreta, y el Señor un día le dijo: ven, porque yo te enviaré al pueblo de Israel, porque tengo palabra para hablar a través de tu boca. No importa si hasta este momento no eres todavía profeta, pero Amós fue levantado por el Señor. ¿Y cuántas personas, hermano, el Señor en estos últimos tiempos puede levantar con instrumentos útiles en su mano? Solamente, hermano, si nuestro corazón está dispuesto, dispuesto, y decimos al Señor: he aquí, como aquel profeta Isaías. En el Antiguo Testamento, capítulo 6 de Isaías, encontramos cuando el Señor preguntó: ¿quién irá por mí? Y él respondió: envíame a mí, Señor, yo iré. Debe ser esa la palabra de cada creyente, aún del más joven, Aún más adulto, yo tengo casi 60 años, no me avergüenzo decir, pero amado, el Señor puede obrar a través de mi vida para servirle, para honrar su nombre, porque al fin y al cabo, hermano, si me resta 10 años más por la gracia del Señor, hermano, ¿qué es 10 años? Tan rápidamente llegamos. Santiago, el apóstol Pablo, y cuántos en el Antiguo Testamento han hablado de estas cosas, de que nuestra vida sobre la tierra es pasajera, es como sombra, es como la neblina, y a veces, hermano, nosotros pareciéramos que extendemos nuestra vida como a 40 años por delante, y no es así realmente, hermanos. Nos resta poco tiempo, y si el tiempo que el Señor nos da hasta el día de hoy no lo sabemos aprovechar, no sabemos el día de mañana qué nos depara, qué nos espera. Pero el Señor, por su gracia, hoy nos ha dado este tiempo. Y animo, hermanos, a los pastores, a los jóvenes, a los más adultos, que busquen al Señor. ¿Qué más queremos, hermanos? ¿Cuánta disposición del corazón tenemos para otras cosas? Para ir temprano al lugar de trabajo, para llegar tarde del lugar de trabajo y emplear otro tiempo para practicar cualquier deporte. Y pasamos días y a veces horas, días y meses en otras cosas y nos dedicamos nuestra vida al servicio del Señor, cuando que Él en realidad debería ocupar el mejor lugar en nuestro corazón, en nuestra vida. Cuán lamentable sería, hermano, tener herramientas cuyo filo no esté amolado. Más bien está completamente embotado. Y un día, el pueblo de Israel, en tiempo del rey Saúl, se encontró de esta manera. Y podemos leer, hermano, en primer libro de Samuel, capítulo 13. Ellos ya estaban peleando contra los filisteos. Pero los filisteos eran tan astutos que aquellos guerreros que habían en el pueblo de Israel, ellos llevaron todo a su tierra. Y entre el pueblo de Israel no quedó un solo hogar que pudiese amolar las herramientas. Capítulo 13 del primer libro de Samuel, versículos 19 y 20. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículos 19 y 20. Dice la palabra: y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho: para que los hebreos no hagan espada o lanza, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su asadón, su hacha y su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y de un siclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas o aguijones. O en otra versión dice picos. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Qué tristeza, hermano, encontrarse de esta manera, en esta condición, cuando que ninguno de ellos tenían sus asadones, sus picos, sus hachas afiladas. Cuán difícil sería trabajar de esta manera. Cuán pobre se encontraba el pueblo de Israel en estas condiciones. Ellos tenían que recurrir a sus enemigos para afilar sus herramientas. Pero, hermanos, tenemos a nuestro Dios, que permite en nuestras vidas muchas veces circunstancias que nos acercan a Él. De alguna u otra manera, el Señor, conforme el rey David había dicho un día, conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor nos ha afligido? Simplemente porque Él es fiel, porque Él quiere traernos a Él. Hemos leído en Cantares: atáranos en pos de ti. ¿Cuántas veces el Señor se muestra, hermano, glorioso delante de nuestra vista? Cuando nos muestra lo que Él ha hecho en la cruz por medio de Jesucristo, y le amamos a Él. Y como dijo la hermana Alicia, muchas veces cuando estamos en oración y sentimos la presencia de nuestro Dios, hermano, le decimos al Señor: de todo corazón te amo. Te amo, Jehová, Dios mío. ¿Acaso no dijo eso un día David en el Salmo 18? Te amo, oh Jehová, Dios mío. Pudiéramos decir de esta manera a nuestro Dios, hermanos, y no apartarnos de él en ningún momento. Pero cuántas veces, hermanos, nos cuesta aún congregarnos, aún ir a la iglesia. Nos cuesta, hermanos. Y damos mayor importancia a otras cosas que a lo que al Señor le compete. Y nos descuidamos de él. Y en consecuencia, muchas veces, vivimos enlutados, sin ningún corazón dispuesto para delante del Señor, para hacer la obra. No permitimos al Señor que haga fiel a nuestras vidas y que Él nos presente delante de Él mismo con un corazón dispuesto. El rey David dijo en el Salmo 108, mi corazón está dispuesto. ¿Está dispuesto, hermano, nuestro corazón? ¿O hemos venido a este lugar solamente porque hace tiempo no hemos visto a algún hermano y quisiéramos verle de vuelta? ¿O fue el Señor el que realmente nos atrajo a su presencia? Piense, hermanos, piense en el Señor, en lo que Él ha hecho por usted en la cruz, por medio de Jesucristo. Hermanos, si entendiéramos en su cabalidad la obra de expiación, lo que costó al Señor Jesús redimirnos, no habría ningún creyente, ni un hijo a quien verdaderamente el Señor haya salvado, que se aleje más de Él. Buscaremos al Señor, hermanos, de todo corazón. Oremos siempre por lo que da la palabra. En nuestra congregación, hermanos, muchos han partido. En otras congregaciones también. Pero aquella semilla que sembró en casa para el hermano Genaro dio su fruto. Yo he visto los frutos de aquella siembra. Seguramente el corazón de los casapeños fueron como la buena tierra en la cual aquella semilla cayó y dio fruto. 30, 60, 100%. Allá en Capiatá, ya partió también el hermano Yajarí. En Villarrica, hermano Fidelino. ¿Cuántos de los hermanos en Estados Unidos, el hermano Virgilio? Muchos de los hermanos ancianos han partido. Pero la siembra que han hecho ellos han quedado en los corazones sembrados. Y yo he visto, hermano, el fruto de aquella semilla que ellos han sembrado. Y hermano, es para agradecer a nuestro Dios. Pero no quedarnos, hermanos, atrás nosotros, los que estamos todavía siguiendo el buen camino de nuestro Señor Jesucristo, sino que ir hacia adelante, seguir el ejemplo de nuestros hermanos ancianos, aquellos que han dado su tiempo, su vida, por el servicio del Señor, por la causa del Señor Jesucristo, e imitar la fe de ellos. Yo quisiera hacer eso, hermano. Y con la ayuda del Señor, creo que estoy empezando a hacer, seguir las pisadas de los hermanos que han partido, de aquellos que todavía están con nosotros, cuyas vidas son vidas entregadas al Señor Jesucristo. Hermanos, en tiempo de Israel, en tiempo del rey Saúl, no había alguien que pudiese afilar. Y cuánta tristeza, cuánta desazón habrá producido esta circunstancia en medio de ellos. En el capítulo siguiente, no vamos a leer, hermano, pero encontramos, la palabra nos dice que solamente el rey Saúl y su hijo Jonatán tenían espada, y ninguno más. Pero en el capítulo siguiente, vemos, hermanos, a Jonatán, cuando fue con su paja de armas, eso estaba en el ejército enemigo. Y Dios habló una gran victoria para el pueblo de Israel, solamente porque había un corazón que respondía, solamente había un corazón, por lo menos uno, que tenía espada. Y fue a pelear por el pueblo de Israel. Ojalá, hermano, nuestro corazón esté dispuesto. Como dijo el salmista, mi corazón está dispuesto. Cantaré y probaré salmos. Esta es mi gloria. ¿Es nuestra gloria el Señor? ¿O buscamos gloria en el mundo? ¿Buscamos todavía, hermanos, amontonar cualquier cosa y nuestro corazón cerramos para el Señor? Yo creo, hermanos, si miramos en toda la Escritura y en el Antiguo Testamento, podemos ver a la pequeña hormiga almacenada cuando de repente con instinto natural ve que viene una gran hambre, un tiempo de crisis, el invierno que se acerca, ya la hormiga sabe. Entonces comienza a juntar en su nido muchos alimentos y ya tiene ahí preparado. Es lo que hizo José en Egipto. Cuando veía que tenía 7 años de hambre, él comenzó a almacenar en los tiempos de abundancia que el Señor les permitía tener. Hermanos, tenemos todavía este tiempo de abundancia. Nadie nos persigue. Venimos a la casa de nuestro Dios, en los lugares de reunión, en nuestras congregaciones, sin ningún impedimento. Es cierto, hermanos, tenemos tapaboca. Pero ese, al fin y al cabo, no hay ningún impedimento. Nos lavamos las manos afuera, entramos a la casa de nuestro Dios para alabar a nuestro Dios y escuchar su palabra. Porque al fin y al cabo, hermano, eso es lo que nos motiva a ir al culto. Y nos presentamos delante de nuestro Dios, hermano, con un corazón dispuesto y preparado para escuchar su palabra. Para que Él pueda hacer la obra en nuestras vidas. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 3, 16 y 17 encontramos, hermanos, la palabra, el efecto de la palabra de nuestro Dios. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Dice el apóstol Pablo: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Enteramente preparado para toda buena obra. Pero dice que la Escritura fue inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Esta palabra redarguir también significa convencer, para corregir, para instruir en justicia. Y esto es lo que necesitamos, hermanos, que la palabra de nuestro Dios obre en nuestra vida de esta manera. Nos enseñe, nos convenza, nos corrija y nos instruya en el camino del Señor. Porque queremos en verdad, hermano, ser en el Señor alguien preparado, enteramente preparado, dice la palabra, para toda buena obra. Y esto depende de cada uno de nosotros, depende de nuestro corazón, de nuestra entrega al Señor cada día más y más. Ya la hermana ha dicho, aquel que no tiene hambre y sed del Espíritu Santo jamás va a acercarse a la fuente de las aguas para recibir y ser lleno del Espíritu. Tenemos que sentir, hermano, nuestra necesidad, una búsqueda de nuestro Dios. La tierra sedienta, la tierra que está toda abierta, dispuesta para recibir el agua que el Señor derramaría sobre ella. No hay nada que impida que ella reciba. Hermano, ¿cuánto necesitamos que nuestro corazón también sea de esta manera? Y nos presentamos, hermanos, delante de nuestro Dios, con el corazón dispuesto, con el hambre y sed de la palabra de nuestro Dios y del Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, hermano, ya hemos dicho que no podemos, hermanos, prescindir al Espíritu Santo de la palabra escrita. Que tenemos nuestra Biblia en nuestra mano, hermano, pero necesitamos del poder del Espíritu Santo, que Él nos muestre, nos indique cuáles son las pautas correctas a seguir, porque fácilmente, hermano, nos equivocamos. hacemos decisiones incorrectas en nuestra vida que nos llevan a otro lado completamente. Nos desatinamos. Pero el Espíritu Santo es fiel para mostrarnos a través de su palabra de nuestra necesidad. Y Él es fiel para mostrarnos correctamente, porque Él nos instruye, nos corrige. Y si algo hay en nuestra vida del cual el Espíritu Santo tiene que convencernos, permitimos igualmente a nuestro Dios para que a través del poder del Espíritu Santo obre en nuestras vidas con cumplimiento de nuestro corazón y en el Espíritu. Podemos mirar, hermanos, en Hebreos capítulo 4 y en el versículo 12. El apóstol escribiendo a los hebreos en el capítulo 4 y el versículo 12, un versículo muy conocido por todos los hermanos. Yo creo que no habrá persona alguna en este lugar, a menos que sea creyente de ayer, nada más, que lo conozca de memoria, que no sepa de memoria este versículo. Dice el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal es el poder y la eficacia de la palabra del Señor. Por razón el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dijo en el capítulo 1 y el versículo 16 que no se avergonzaba del evangelio de Jesucristo, porque es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y si es para salvación la palabra de nuestro Dios, ¿cuánto más, hermano, es para ir transformando nuestras vidas conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo? Porque al fin y al cabo, hermanos, eso es lo que el Señor, nuestro Dios, está esperando, del cual Él se preocupa cada día y está trabajando a través del Espíritu Santo y su palabra en nuestra vida para conformar la imagen de Jesucristo. El Señor Jesús, obediente en todo. Ya en la presencia de Dios en el cielo, era aquel que llenaba todo. Y un día se despojó a sí mismo. Tomó la forma de siervo. Fue hecho semejante a los hombres. Dice el apóstol, estando en esa condición de hombre, más y más se humilló hasta lo sumo. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo, después de que Él haya dado su vida en la cruz y al tercer día resucitado ascendió a los cielos. En Hebreos dice que Él se sentó a la diestra del trono en la majestad de las alturas. No hay, hermanos, otro mayor que Cristo. Con razón podemos decirle a Él, atrae en pos de ti, correremos. Estamos corriendo detrás del Señor Jesucristo, o estamos corriendo detrás de cosas que el día de mañana van a perecer. Hermanos, si en verdad hemos hecho una decisión en nuestro corazón de seguir a Cristo, hermanos, el Señor está dispuesto de llenar nuestras vidas, nuestro corazón con su palabra, de hacer Él en nosotros esa obra perfecta, porque Dios, dice la palabra, es aquel que produce en nosotros el querer y también el hacer por su buena voluntad. Hermanos, simplemente nos entregamos a Él, no hacemos otra cosa. Abre tu boca, dice el versículo primero que hemos leído, que la hermana nos leyó, y te saciaré de pan. Abre tu boca. Simplemente, hermano, tenemos un corazón dispuesto y el Señor hace toda la obra en nuestras vidas. Y hermano, eso es lo que estamos esperando que el Señor haga. Hermano, el Señor ha entregado a la acción de su palabra obrar en nuestra vida. Dice que su palabra es como la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal es la eficacia de la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué entonces no vamos a darle la debida importancia a esta palabra que en verdad tiene poder? Que en verdad es la única que tiene poder para sobreedificar, dice el apóstol Pablo, llamando a los ancianos en Éfeso, en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, versículo 32. Os encomiendo a Dios, dice el apóstol, y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Estamos permitiendo a nuestro Dios que esta palabra de gracia obre en nuestras vidas. Hay cosas que muchas veces, hermanos, no queremos escuchar de la palabra de nuestro Dios. Clasificamos, escogemos aquello que habla de que la palabra nos consuela, nos fortalece, pero si en un momento dado dice la palabra que nos tiene que corregir, que tiene que quemar las escuelas de nuestra vida, aquello que está molestando, interfiriendo entre Dios y nuestras vidas, no queremos oír, no queremos escuchar. Pero hermanos, la palabra de gracia es completa. La palabra de gracia no solamente nos consuela, no solamente se presenta como el agua que nos limpia, no solamente se presenta esta palabra de gracia como aquel espejo que nos muestra lo que somos, nuestra falta delante de Él, sino también muchas veces se presenta como el martillo que quebranta la piedra. Cuántas veces, hermano, nuestro corazón está de esta manera y necesitamos de la acción de la palabra como martillo, golpeándonos, quebrando nuestras vidas, la dureza de nuestro corazón. En verdad, hermano, necesitamos tener el corazón circuncidado. Quisiera leer con ustedes, hermano, ya para ir finalizando, en Josué, en el capítulo 5. Libro de Josué y el capítulo 5. Josué tenemos después de Deuteronomio, en el capítulo 5 del libro de Josué. Versículo 3 en adelante. Dice, y Josué, versículo 2. Dice, en aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados. Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, más todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que habían salido de Egipto no estaba circuncidado. Encontramos, hermano, acá el relato de la palabra de Dios hablándonos de la circuncisión. Por segunda vez el pueblo de Israel en el desierto. Ellos ya estaban por entrar en la tierra prometida, pero se encontraban en esta situación de que aquellos que habían nacido en el desierto, porque ellos habían estado caminando por el desierto durante 40 años después de su salida de Egipto, y aquellos hombres de guerra, dice la palabra, murieron. Ellos fueron circuncidados, pero ellos habían muerto por su desobediencia e incredulidad. Sin embargo, los que habían nacido en el desierto todavía no eran circuncidados, pero estaban cerca de entrar en la tierra prometida y que Josué les iba a dar por herencia, repartir por heredad al pueblo de Israel. Pero es que ellos estaban incircuncisos delante de Dios. Y Dios le dice, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. ¿Cuánto dolor habrá producido en el cuerpo de estas personas, de estos israelitas, desde el momento en que ellos fueron circuncidados? La carne de ellos eran cortados. La carne más sensible del cuerpo tenía que ser cortado. Y el efecto hizo el cuchillo afilado de Josué. Hermano, ¿cuánto necesitamos de la palabra del Señor en nuestras vidas? Que se presente siempre con espada de dos filos, que penetre hasta partir el alma y aún nuestros huesos, los tuétanos. Porque en verdad, hermano, hay lugares en nuestra vida en los cuales la palabra del Señor no ha llegado. Hay todavía áreas en nuestra vida que mezquinamos tanto y no le hemos permitido hasta el día de hoy al Señor para que Él obre y toque en ese lugar en nuestras vidas. Y no hemos sido, hermano, del todo dispuestos, entregados en la mano del Señor. No tenemos todavía completamente nuestro ser, nuestro oído y el corazón circuncidado para servir a nuestro Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, dice que nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Los que en espíritu servimos a Dios. Nosotros, hermano, hemos experimentado la verdadera circuncisión en nuestras vidas, cuando en verdad la palabra, con cuchillo afilado, ha entrado en lo más profundo de nuestro corazón y ha hecho esa obra, muchas veces de limpieza en nuestras vidas. Y nos corrige, nos instruye, nos corta. Ese es el efecto de la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo también, escribiendo a Colosenses, dice: en él también vosotros fuisteis circuncidados. Y hermanos, hemos experimentado esta circuncisión hecha por nuestro Dios en nuestras vidas. Y cada día, hermanos, seguimos experimentando el efecto de la palabra de nuestro Dios. Pero así, hermanos, como la palabra de nuestro Dios se presenta como cuchillo, no con el filo embotado, sino con la espada de dos filos bien afilado, nuestras vidas también, hermanos, en la mano de nuestro Dios, debería ser entregado cada día como una herramienta bien afilada, para que cuando el Señor tenga que emplear nuestras vidas a su servicio, para su honra y su gloria, seamos tan efectivos en la mano de nuestro Dios, para que, hermano, en el día de mañana, nosotros, hermano, podamos decir: en verdad, la palabra de nuestro Dios ha hecho en mi vida, y he visto también la vida de otras personas, en mi congregación, he visto la palabra del Señor obrar. Y eso, hermano, trae gozo en el corazón de aquel que predica por mucho tiempo en una congregación. El corazón de nuestros hermanos, de los pastores, hermanos, se gozan cuando ven que es como en lo natural. Un hortelano prepara su huerta y cada día la riega, cada día la saca los yuyos, y en el día de mañana, o después de 2 o 3 meses, o 6 meses, o 1 año, él mira y ya los frutos ahí están a la vista, y trae gozo y honra para él. Y cuánto más, hermanos, si pensamos que esta palabra, si en verdad obra en nuestra vida, la palabra predicada por nuestros hermanos en los púlpitos, traerá honra y gloria no solamente al predicador. Vosotros sois mi gloria, dijo el apóstol Pablo escribiendo a los corintios. Pues mi gloria, mi gozo. Cuanto más, hermanos, si es para el apóstol, cuanto más para nuestro Dios. Hermanos, que el Señor bendiga la porción de esta palabra que hemos considerado en esta noche, y que sea nuestro corazón, hermanos, dispuesto para toda buena obra, entregado completamente para nuestro Dios, porque al fin y al cabo, hermanos, si eso es lo que nos buscamos, hermano, sinceramente, yo vine para esto. Y espero, hermano, que todos hayamos venido con el mismo propósito de escuchar la palabra de nuestro Dios después de mucho tiempo de estar ausente en este lugar y por fin abrir de vuelta hoy. Hermano, yo sé que el Señor está aquí. Y si alguien necesita entregar su vida por completo en la mano del Señor, es nuestra oportunidad de ser llenado por el Espíritu Santo. Jesús dijo en el último y gran día de la fiesta, se puso en pie para que todos pudiesen verle a Él. Se puso en pie, dice la palabra, y dijo: el que tiene sed, venga a mí y beba. Y esto dijo, dice la palabra, del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyesen en Él. Y hermano, el Espíritu Santo, bien mencionó la hermana y hemos leído, El Espíritu Santo está y Él quiere llenar nuestras vidas, prepararnos cada día más y más para el regreso de nuestro Dios y buen Salvador, el Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga. Amén.